loco de la colina y arreche de locos de este mundo. Bendita locura.
Bendita locura. Cordura no quiero. Prefiero morirme a vivir con miedo. Si marchas contra corriente y ahí tú no pisas como es normal, te llaman el perro verde por donde quiera que vas. Y eso que dice la gente, que siempre está en la colina, la que estás leyendo los versos que luego te inspiran, y un silencio, bendita locura, cordura no quiero. Palabras que de tu boca salieron, fuiste en busca de aquellas armas que habían perdido su libertad, y ahí te soltaron las cosas que no dijeron jamás. Ni aquellos jueces tan cabales, y hay que te dan tus preguntas, y hay tu silencio que el tiempo para, como un ratón colorado. Tú miras a la gente, un ratón colorado, que se sienten diferentes, y un ratón colorado, y esperando a que te cuenten, como un ratón colorado. Tú miras a la gente, un ratón colorado, gente diferente y un ratón colorado, y esperando a que te cuente. Bendita locura, cordura no quiero. Bonita postura, la de Jesús Quintero, y después de algunos años te convertiste en un ratón. De ojos brillantes y picardía, te gusta el arte y el buen sabor. Sigue buscando la belleza, llamando la sabiduría, la de los libros, la de la calle, la de la gente, la que nadie sabe. Como un ratón colorado, tú miras a la gente, un ratón colorado, que se siente diferente, y un ratón colorado, y esperando a que te cuente, como un ratón colorado, tú miras a la gente, un ratón colorado, que se sienten diferentes como un ratón colorado, y esperando a que te cuente.
Heracles mató a sus hijos, Ajax el Grande masacró un rebaño de ovejas al confundirlo con líderes aqueos tras la disputa con Odiseo. El rey Licurgo confundió a su hijo con una hierba cuyo culto había sido prohibido y llegó a matarlo. Y Medea mató a sus hijos. La locura ha estado siempre acompañando al hombre. Según Jesús Quintero, a quien iba dedicada la canción que ha abierto el programa, Los llamamos locos y les separamos por muros de un mundo que los genera con sus tensiones y sus prisas. Nosotros, que tenemos almacenadas armas para destruir el mundo varios cientos de veces. Se pregunta Jesús Quintero dónde están los locos. Y nada, deciros que hoy el programa pues no va a ir dedicado exactamente a la locura. También vamos a discutir un poco sobre este término con nuestro invitado, que es, aparte de terapeuta
ocupacional,
jugador de voleibol,
exacto,
sí, y bueno, monitor de un montón de cosas. No sé si él puede hacer una breve dig.
Bueno, primero de todo decir que me llamo David, que a pesar de ser terapeuta ocupacional y jugador de voleibol, tampoco creo que venga mucho al caso el hacer aquí un breve currículum de todos los monitorizajes que puedo llevar a cabo.
Solo dejar que son muchos. Dejar claro que son muchos. Bueno, se designó como locura la desviación de la norma por culpa de un desequilibrio mental, por el cual un hombre o una mujer padecía delirios enfermizos e impropios del funcionamiento normal de la razón. Todo esto siempre entre comillas. Y claro, pues por estas, de acuerdo con esta definición, llegaron a ser tomados como locos desde gente con epilepsia o gente simplemente conocida como extravagante, y las cuales podían, el que uno fuera considerado extravagante, pues podía depender del lugar donde estuviera, de la época, incluso de las circunstancias. Lo hemos dedicado, o sea, yo le he puesto al programa el tema que se me ocurrió es la locura, tal vez porque es así el término más literario y
casi menos ofensivo, ¿no?
O no, eso es un poco lo que quería que ahora nos comentara David, si él cree que se puede considerar la palabra loco como un término peyorativo para quienes sufren determinadas, pues no sé, esquizofrenia, oligofrenia o trastorno bipolar, etcétera.
Bueno, eso que hablas concretamente son enfermedades como pudiera ser una cardiopatía isquémica o cualquier resfriado o gripe común. Por lo tanto, son enfermedades o trastornos que sufre la persona. Como tal, la palabra locura o denominar a las personas que sufren una enfermedad mental como locos, sí que es cierto que ahora la definición más cercana y más aceptada por los colectivos suele ser como enfermo mental o persona con trastornos mentales, ¿vale? Yo creo que la palabra, dependiendo de quién la utilice y cómo la utilice, puede ser peyorativa, puede ser despectiva. Sí que es cierto que toda la gente, ¿para qué vamos a engañarnos? Conocemos a los enfermos mentales, los catalogamos como locos, porque es una definición muy aceptada ya. Y bueno, pues como decía antes, dependiendo de cómo se utilice y de qué manera o por parte de quién venga, puede ser despectiva o no.
Eso es lo que hemos comentado alguna vez. David viaja conmigo a diario, o casi a diario, y sí que alguna vez he comentado con él, pues porque yo, en este lenguaje un poco excesivo, pues me gusta usar la palabra manicomio, o tullido, o lisiado.
Bueno, aquí siempre hemos sido un poco de los tullidos y tarados.
Sí, lo que pasa, o la palabra tarado. Lo que pasa es que alguna vez he comentado yo con él que este rollo ahora de lo políticamente correcto, de no hay que decir tarado, hay que decir discapacitado, pues no sirve de nada si se queda simplemente en el buenismo de la palabra y se sigue, que es un poco la impresión que me da, y se siguen manteniendo pues todos los estigmas de, pues no te voy a decir del siglo XIX, porque algo hemos avanzado, ¿no? O bastante. Pero sí que no se gana nada con llamar a una persona enferma mental en vez de loco si luego no se le dignifica un poco. Y entonces en esta pelea está un poco David en el día a día, ¿no? En la inserción en la sociedad.
Sí, exacto. Actualmente estoy trabajando en un centro de rehabilitación psicosocial y laboral. que no deja ser un centro de rehabilitación como pudiera ser cualquier centro de enfermos físicos, con amputados, con traumatismos, en el cual se trabajan una serie de áreas para mejorarla, principalmente para mejorar la calidad de vida de los usuarios. En este caso, pues no son pacientes, al ser un recurso extrahospitalario, mejorar su calidad de vida. Y si por ende se puede hacer una integración a nivel social y laboral, pues mejor que mejor. Algo que sí que has hablado es sobre todo el tema del estigma. En la enfermedad mental sí que nos encontramos, nos encontramos los profesionales que trabajamos dentro de la salud mental y mucho más, tanto familiares como propios enfermos, con ese estigma que hay a nivel social, pues de rechazo, de sobre todo viene por la falta de información que hay en la actualidad sobre un tema que siempre ha sido tabú. O sea, yo me acuerdo de una hermana de la abuela de un amigo que me marcó hace muchos años y me decía y le escuchaba decir pues lo típico cuando ibas ahí a casa de los abuelos de tus amigos a comer las rosquillas que hacían. Decía pues que como que tenía que ir al médico de la cabeza.
¿Al loquero?
Decía el médico de la cabeza. Y yo decía, el médico de la cabeza. Y claro, mi hermano es médico. Y yo decía, ojo, pues eran los neurólogos, ¿sabes? El poco conocimiento que tenía yo pues en mi infancia o adolescencia, con 14, 15 años. Y con el paso del tiempo me di cuenta que ese médico de la cabeza no era otra persona que el psiquiatra. O sea, lo que pasa que el término psiquiátrico, psiquiatra, psiquiatría, como que produce cierto tabú o rechazo por parte de la gente, y al fin y al cabo es un especialista más de medicina, con su carrera de medicina, su especialidad SUMIR y su residencia. Por lo
tanto, un psiquiatra es un médico.
Un psiquiatra es un médico.
Un psicólogo no es un médico.
Un psicólogo no es un médico, es un profesional que se
dedica. Es un argentino.
Es un argentino, como nos apunta por aquí Mon. Los psicólogos son profesionales también que se dedican a la salud, pero no tienen categoría de médico, son licenciados en psicología.
Es como un profesor de academia, ¿no? No tienen el título de profesor, pero dan clases de academia.
Hombre, hay profesores de academia que sí tienen el título de profesor. Un psicólogo nunca podría ejercer como psiquiatra. No puede recetar. Aunque yo he visto a psicólogos con el vademécum debajo del brazo. Que es como si llevo yo, no sé, el código penal. Está bien llevarlo, pero que no vale para.
A ver, sí que es cierto que los psicólogos pueden hacer sus sesiones clínicas, sus consultas, tanto grupales como individuales, con los pacientes. Y sobre todo los psicólogos que tienen la especialidad clínica. Pero sí que es cierto que hay una diferencia muy clara y evidente, es que los médicos son los facultativos que recetan y prescriben una serie de una medicación, y el psicólogo, por mucha formación y conocimiento que tenga de los diferentes fármacos, porque la tiene que tener en cuenta y la tiene que conocer, no pueden prescribir.
Aunque luego intentaremos hablar ahí un poco de algunas enfermedades mentales, también hay que decir que esto se lo he hecho a traición, ¿eh? Yo le he dicho que no se preparara nada, que yo no me iba a preparar nada. Tampoco me he preparado nada, pero bueno, mis cuatro enfermedades las he apuntado.
¿Tuyas o no? ¿Eh? ¿Enfermedades tuyas?
No, las mías, sí, las que padezco yo. Las mías, yo también voy al de la cabeza. Y nada, decir que un poco, no sé qué síntomas llevan a una persona o a una persona cercana a quien lo hace a plantearse si puede tener una enfermedad mental. Es un poco lo que hablaba al principio. ¿Hasta qué punto una persona puede ser simplemente un tío raro o extravagante? ¿O cuando ya empezamos a plantearnos que tiene una enfermedad mental?
Bueno, y todo creo que, pero tanto en la enfermedad mental como cualquier otro tipo de trastorno, o sea, el tema es cuando a la persona le empieza a afectar a su vida y a su rutina. O sea, hay gente que pues puede tener, escuchar voces, tener algún tipo de problema a nivel de funcionamiento psicosocial, pero si le afecta su vida diaria es cuando normalmente pues se ponen en manos de especialistas. Y luego hay mucha gente pues que convive con su enfermedad sin tratamiento, pero porque no la afecta y o sabe contener esos síntomas y controlarlos. Que lo normal es que sacudiera al especialista y entrar en atención.
Pero por ejemplo, un tío, no sé, como un anacoreta que se encierra en una cueva y decide vivir solo, no tiene por qué estar o padecer ninguna enfermedad mental.
No, claro.
Simplemente
que no, claro,
puede
que
ser
no.
Un tío lo que llamamos raro.
O razonable. O listo.
O razonable, porque los tipos que corren, la verdad es que. No, a ver, en un principio, una persona que se encierra en una cueva, o sea, es una persona normal y corriente, que no tiene por qué padecer ningún tipo de trastorno ni una enfermedad mental.
Ni las personas que pasean desnudas por la calle, ni cosas
exacto.
De esas.
Exacto. Son conductas que pueden ser socialmente aceptadas o no, pero que no se catalogan ni vienen codificadas en el DSM-4 como para catalogadas como una enfermedad mental, vamos.
O sea, que de veces también.
O te hacen una performance de anoréxicos, de gente de menos de 50 kilos en un bar.
Desnudos.
Desnudos.
Y no están. Son artistas.
Son artistas, claro. Eso es arte. Eso es arte.
Eso lo vivimos, es que lo vivimos el viernes cuando llegué yo al círculo venía de casa de David, de cenar estupendamente.
Lo que te
pues nos encontramos allí, algo que ellos llamaron una performance, que era gente bailando semidesnuda. Tampoco nada del otro mundo.
Andrógino, yo no lo vi, me lo han contado.
Tú no te perdiste nada. Y bueno, simplemente decir eso, que a lo mejor uno nace en una determinada familia, en un determinado lugar, tiene ciertas conductas. Y es entendido, y a lo mejor en otro, pues les da por pensar que estás loco y te pueden arruinar la vida.
Sí, que evidentemente.
¿Casos de esos has conocido? De gente que estaba en su sano juicio y su familia se ha empeñado, o el entorno se ha empeñado en que están enfermos y te machacan con eso.
A ver, tampoco tengo un bagaje profesional de 15 años. Llevo.
No digas eso, que te hemos traído como si lo tuvieras casi.
Experto.
Hombre, te hemos traído en calidad de experto.
Puedo decir que tengo un título que me habilita como experto en rehabilitación psicosocial por la Universidad de Castilla-La Mancha. Pero vamos, mi
firmado bagaje... por el rey.
Exacto. Firmado por el rey, no sé, no me ha llegado. Seguro. No le he llegado la vuelta, no le saqué ni siquiera del sobre.
El mío sí, pero sospecho que no son. Que
no es él, no ha sido él.
No, pero el tema es que no me he encontrado nunca con una persona que haya sido persuadida por su familia para decirle o que reconocerle como que era una persona con una enfermedad mental, un trastorno mental, no.
No, si no es persuadida, si a lo mejor lo hacen con la mejor intención del mundo. Como cuando tu madre, yo que sé, adelgazas o engordas y le da por decir que estás enfermo.
No, pues no he tenido esa situación y demás. Pero vamos, he tenido otras muchas más curiosas también.
Pues Saúl suele buscar musiquilla relacionada con el tema que nos atañe. Yo no le he dicho tus gustos musicales, pero sin decírselos él me habló de una canción del bicho, ¿no?
Sí, pero no la voy a poner. La he suprimido. He encontrado mejores. Pues, coño, la que, tengo, ¿eh?
Digo, bueno, si supongo luego tiene... que el bicho le gustará a David, un poco conociéndolo, las pintillas que lleva.
Yo voy a poner la canción de locura, pero es que tampoco habla de locura, ¿eh? Es que esta locura de amor que hablan muchos artistillas, pues tampoco me...
Claro, es que la locura también tiene su connotación positiva.
Sí,
estoy
claro.
Loco por ti.
Claro, estoy loco, o sea, por ti. Eso claro. Está bien, ¿no?
Loco de
estoy
amor.
Loco de la chaveta. Eso
ganó ya... España al Mundial, qué locura. No sé, también tiene una connotación positiva.
La primera que voy a poner es Balada para un loco. Que es
del Gordo Troilo.
Es un tango argentino.
Una milonga.
En esta ocasión está cantado por Roberto Goyeneche, un clásico, y Adriana Varela.
Mira, pues esta se la voy a dedicar a mi hermano. Que es un fan de Goyeneche.
La toca, tu hermano. La tocaron en Trancón, la tocaron.
Sí, la Balada para un loco, así es.
Exacto. Pues vamos a escucharla, que está muy bien.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... ¿Qué sé yo, viste? Salí de tu casa por Arenales. No sé, siempre en la calle y un bosque. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lillera y de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas, las camisas pintadas en el pie. Dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita está exhibida levantada en cada mano. ¿Te reí? Pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan. Los semáforos me dan tres luces celestes y la naranja del frutero de la esquina me tira la sal. ¡Vení! Que así medio volando y medio bailando me saco un melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo.
Ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por Callao, y un corso de astronautas y niños corujas me baila alrededor, baila, vení, hola. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos.
Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana venderé con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. El loco, 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 como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver, salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por la cornisa con una golondrina en el motor. De vieja nos aplauden, viva, viva los locos que inventaron el amor. Y un ángel, un soldado y una niña nos dan un guardecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, perdullo, qué sé yo. Provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a medio.
Quereme así, piantao, piantao, piantao. Trépate esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondra así. ¡Volá! Volá conmigo, ya vení, volá. Vení,
quereme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La,
loco,
loca, vos, loca.
Loco él, y loca yo. Loco él y loca yo. Loco él y loca yo.
Bueno, antes nada decir que de fondo, mientras estamos hablando, estamos escuchando la banda sonora de Alguien voló sobre el nido de cuco, de Jack Nisse, que la vi el otro día, me la descargué, no la había visto, tío. Tremenda.
¿Va a acabar el chollo? Bueno. La semana que viene la ley Sinde entra
ya nos
en el Congreso.
Ya,
pero ya. Y encima tú, que eres un tontaco, borras todo lo que te baja.
Exactamente.
Hay que almacenar. Bueno, le quería preguntar yo a David, en su, según él, corto bagaje profesional, para mí, toda una vida. Yo tengo, se me ha tirado por tierra el invitado. Que un poco, ¿cuál es la enfermedad mental que más se diagnostica? Si no aquí, porque él trabajar, dice que ha tenido poco bagaje, pero se ha corrido la península casi de punta a punta.
Sí, la verdad es que sí.
Te falta el sur.
Que no tengo un bagaje de 10 años, como decía antes, pero bueno, que me he tirado 6 años recorriéndome toda la península buscando trabajar en salud mental, puesto que durante la carrera lo odié a más no poder, porque el profesor que me impartía, pues todo el tema de la teoría y la técnica, la terapia ocupacional, en concreto en la salud mental, me caía muy mal y tuve muchos enfrentamientos con él. Pero luego las cosas de la vida, lo que tiene, pues me ofrecieron un buen trabajo en Tarragona, en un hospital, abrir un recurso y me fui para allá y la verdad es que me encanta y por eso me he movido por todos
los sitios. Amores reñidos son los más queridos.
Los amores, exacto, exacto. Ahí te puedo dar toda la razón.
Una frase un poco del Sálvame, pero...
Y en cuanto a la enfermedad más común, pues bueno, también te puedo decir que en los últimos tiempos sí que está habiendo un cambio en el perfil de... Pues, en el perfil diagnóstico, Hace unos años el diagnóstico más común era la esquizofrenia, ya podía ser paranoide o no, pero bueno, ahora en la actualidad sí que están emergiendo muchos casos que se llama trastorno de la personalidad. Y pese a lo que mucha gente se crea, no es lo típico que nos sacan en las películas de que es una persona que tiene dos personalidades y demás. No es simplemente un estado.
No, José Luis Moreno.
No, José
Luis que habla Moreno, como exacto. Rockefeller y como el mío.
No, es un trastorno en el cual pues la persona sufre una serie de alteraciones, pero no es el típico, la típica que dice, no, este es que tiene dos personalidades, tiene trastorno de doble personalidad. No tiene nada que ver.
Y a mí siempre es algo que, incluso en un examen creo que lo fallé, la diferencia entre paranoia y esquizofrenia.
Bueno, esquizofrenia como tal es un diagnóstico clínico y la paranoia es un síntoma de una de las enfermedades. Ya puede ser, sí que es cierto que existe la esquizofrenia paranoide, ¿vale? Pero como tal la paranoia es un síntoma por el cual una persona se cree algo que no es real y la esquizofrenia es un trastorno mental. Diagnosticado, o sea, es un diagnóstico clínico.
La esquizofrenia es algo que en los 80, primeros 90, sobre todo pues en esto, en el mundillo de los punks y tal, se asoció mucho al consumo de drogas, ¿no? Parece que te quedabas pillado y al quedarse pillado era una esquizofrenia.
Bueno, sí.
Van asociadas, van de la mano, no tienen que ver.
A ver, cualquier trastorno mental tiene una serie de desencadenantes, ¿vale? Todos sabemos y bueno, esto también es un buen momento para saberlo y para que la gente lo sepa. El tema del consumo puede desencadenar una enfermedad mental grave, al igual que puede ser una situación traumática vivida a lo largo de la vida, pues ya sea un divorcio, una muerte de alguien cercano, un desamor. También puede ser desencadenante. El estrés es un desencadenante también de las enfermedades mentales. Hay un gran componente genético. Los antecedentes familiares siempre se tienen en cuenta a la hora de diagnosticar este tipo de enfermedades. Pero principalmente y evidentemente hay un gran componente por el consumo de tóxicos, asociado al consumo de tóxicos. Yo podría decir que más de un 60%, sobre todo en los casos de hace años, en los casos diagnosticados en los últimos años, te podría decir que ya rondarás. Seguramente yo, esto es un dato que doy sin tener confirmado y contrastado, pero te podría decir que un 90% de los casos son por consumo de tóxicos.
Cocaína, principalmente ahora.
Bueno, cocaína, el otro día me dijeron una cosa que se llama cristal marrón.
¿DMDMA?
Cristal negro, no sé, yo es que la
tenemos
verdad
ahora.
No estoy muy puesto en drogodependencia, nunca mejor dicho eso de puesto, pero bueno, sí, principalmente el tema del consumo de sustancias, pues como sea la marihuana, la cocaína, el LSD y todo ese tipo de...
A ver qué diagnóstico haces de este individuo.
A ver, mira a ver la mezcla que dice, a ver si esto...
La mezcla de tóxicos que él dice haber tomado o estar tomando, ¿a dónde nos puede llevar?
Estoy tomando MDMA con anís el mono, con un toque de hielo y un pizquín de Coca-Cola cero, rollo indie.
Bueno, es el batería de los planetas en el homenaje a Berlanga, un hombre que...
Don Eric Jiménez.
Que debe de tener una edad también, ¿eh?
Fácil.
A tenor del vídeo debe rondar los 50, yo creo.
50 y...
Porque se le ve bastante más mayor que el resto del grupo.
Y no es que Floren y Jota sean jovenzuelos.
Esto de las mezclas, ¿no? Alcohol...
Las mezclas nunca han sido buenas, eso siempre me decía mi madre. No mezcles, hijo, no mezcles.
Alcohol con medicación, con DMDMA, con un toque de anís el mono.
¿Qué es el MDMA?
Pues yo tengo entendido por algún amigo que lo ha consumido. Que
un amigo suyo, que, un amigo de un amigo.
Bueno, cuando tú. Es como el cristal puro. Cuando tú te tomas una pastilla. Bueno, cuando tú te tomas, no. Cuando te denuncian por tener posesión de pastillas, en el fondo lo que analizan es la cantidad de DM, DA, me parece que es, o de,
MDMA.
MDMA, que tiene la pastilla. Y se supone que todo lo demás es impureza y no coloca. De manera que lo que te estás tomando es una pastilla. Es como tomar cocaína en estado puro y tal.
Droga pura.
Sí, que te deja hecho polvo al día siguiente. Vale. O sea, te deja reventado, como si hubieras corrido una maratón. Pero estás... El momento en el que te hace efecto, estás a tope. Generalmente se toma por vía oral. Aunque ahora he visto gente que lo hace con los ácidos, se los mete en el párpado.
Ole, ole.
Porque
es como inyectártelo. Cojonudo.
Lo aprovechas más, por así decirlo. Si es que ya... Si es que hace falta aprovechar más un ácido de lo que lo aprovecha uno cuando se lo toma. Entonces, no sé, ¿estás preparado para definirnos alguna enfermedad mental o no?
Esquizofrenia.
Bueno, definiros es que son trastornos que cursan con una serie de síntomas que...
¿Qué le pasa? ¿Qué hace un esquizofrénico? ¿Qué le pasa?
Pues tiene una visión distorsionada de su realidad. Dependiendo, por ejemplo, de la etiqueta más específica, si es una esquizofrenia paranoide, pues bueno, es una persona que como bien dice ese diagnóstico, tiene paranoias y bueno, pues...
El típico que cree que le persiguen, bueno, los americanos...
Sí, pero bueno, eso también puede ser más un psicótico, que piensa que siempre alguien le está siguiendo, que le están escuchando, que todas las cosas... Sí, son delirios o alucinaciones autorreferenciales, es decir, que siempre se piensa que van en contra suya.
Que son delirios que puede tener una demencia casi como el Parkinson.
No te entiendo lo que me quieres
decir. No sé, pues por ejemplo este tipo de cosas de yo creo, me monto una película de que mi mujer me la está pegando y a lo mejor mi mujer tiene 80 años y yo también. Sí. Y por ejemplo una potenciación de los celos, ese tipo de cosas.
Sí, bueno, puede desencadenar cualquier tipo de situación, o sea, desde, como bien dices, una situación de celos a pensar que alguien te quiere, que tienes pinchado los oídos con algún tipo de micrófono y demás, o que pues lo típico de las células estas de fotomovimiento, piensas que son cámaras, todo pues es una visión muy distorsionada y muy irreal. Irreal para las personas, digamos, entre comillas, como sanas, pero para ellos es su realidad. No es algo incierto, o sea, ellos es su realidad.
Ellos creen positivamente que lo que ellos ven que pasa es cierto.
Exacto, ellos ven que lo que pasa es cierto, pero aprenden a saber que no es real. Lo que pasa es que tienen que convivir su día a día con ellos.
Ahí está un poco vuestro... El trabajo de los profesionales, ¿no?
Bueno, dependiendo de los profesionales.
Que aprendan a que conozcan y disciernan lo que exacto, es de sí. Real de lo que es su enfermedad.
Exacto. Hace poco presentaron aquí una especie de cortometraje documental de un enfermo mental que había editado y había producido junto con su hermana. Este documental en el que él lo cataloga siendo, pues explica su propia experiencia como que estaba soñando, es un sueño, o sea, su vida es un sueño, están continuamente soñando.
A tu compañero Raúl le dejé yo un documental que se llama 1% esquizofrenia de Julio Men, que la verdad es que está bien en eso.
¿Existen casos donde la gente que está enferma es consciente de que está enferma?
Sí, por supuesto.
Lo asumen...
Es lo más básico. A la hora de trabajar con este tipo de enfermedades, lo primero y más básico es la conciencia de enfermedad. Para que podamos nosotros trabajar y una persona, digamos, entre en tratamiento, lo primero de todo tiene que reconocer una enfermedad. Yo sí tengo una tos, pero no le doy mayor importancia, no voy al médico, por lo tanto... Puedes encadenarme en una neumonía. Pues esto igual, una persona que está durante el día escuchando voces o que ve cosas que no son reales, si no lo reconoce como un problema, no va a acudir al médico. Al no acudir al médico no recibe un tratamiento y al no recibir ese tratamiento imposibilita en todas que haya otro tipo de tratamiento. Como
luego también...
Sí.
Sí.
Oye, una pregunta que tengo yo, porque conozco yo a un pibe que tengo yo una curiosidad...
Respecto a él.
Una persona que se cree que todo el mundo le persigue, que va todo el mundo contra él, y que, a ver, digamos que tiene dos partes, ¿vale? Se puede pensar que él es el mejor en todo, que sabe más que nadie y tal, y aparte cree que por eso todo el mundo le persigue y van todos en contra suya.
El mundo le envidia.
Que el mundo le envidia, por decirlo de alguna manera.
A eso son
eso
lo...
sería algún tipo de... Es que no lo sé si es que está tan subido de ego que se cree que todo el mundo le sigue o que realmente tiene alguna enfermedad.
A ver, yo... por saberlo. A ver, yo no soy el profesional que diagnostica todas las enfermedades, o son los psiquiatras. Sin conocer el caso, pues bueno, puede ser desde que tenga rasgos megalomaníacos, es decir, que sea una persona, pues como decir, muy egocentrista y demás, o puede ser que eso más que un rasgo sea un síntoma, es decir, que realmente se crea mejor, piense que tiene un don sobrenatural sobre los demás, o que tiene una capacidad que no la tiene el resto de la gente. Por poder, pues puede ser, pero bueno, muchas veces...
¿De qué sería?
Pues son rasgos megalomaníacos, desde una... Pues puede ser desde un trastorno bipolar, es decir, que cuando está en la fase más eufórica o más maníaca, se piense que puede hacer todo con ello, y luego que curse a lo mejor con estados del ánimo más depresivos, más de un estado de ánimo más bajo, pero vamos...
De todas maneras, la gente que tenemos un ego hiperbólico no siempre es injustificado. Por ejemplo, mi caso...
Te estoy diciendo yo tengo que tu ego no completamente. Tu ego, de hecho, no le llega ni al. No, ni a la suela de los zapatos de lo que te estoy hablando. O sea, es que hay que vivirlo,
perdona,
¿eh?
Perdona. Estás hablando con un hombre que.
Te digo lo que hay.
Que lo ha sido todo en el mundo de la comunicación.
Por eso digo que. Por eso digo, o sea, que.
Hay un ego hiperbólico por ahí.
Soy prácticamente el Iñaki Gabilondo, claro, de Cuenca.
Claro, que a mí me deberían dar el Nobel de Economía, claro.
Aquí tenemos evidentemente una clara evidencia de lo que son rasgos de este tipo más megalomaníacos, como son los de Mon y los de Sergio.
Rasgos claros.
Rasgos evidentes.
Bueno, Saúl siempre ha dicho que eres el rey de los pinchas y DJs.
Que va, yo estoy siempre tapadito.
Tapadito, bueno, los cojones.
Voy a terminar con dos enfermedades, a ver si puede ser muy rápido, que luego vamos a hacer un cambio de tercio, algo más...
A ver si ponemos algún tema y todo.
Más liviano.
Un tema musical, no sé.
Sí, muy rápido. ¿Qué es la oligofrenia? O no lo sabemos. Bueno, es que esto... Y es que esto siempre me ha llamado la atención y creo que sí hay casos. ¿El síndrome de Asperger?
Sí, el síndrome de Asperger, bueno, es otro trastorno que está encuadrado, enmarcado dentro de las enfermedades mentales. Por lo menos nosotros tenemos en atención a algún usuario. Y bueno, son gente que el tema de, pues, lo más común que pueda ser el doble sentido de la comunicación, pues ellos no lo diferencian y ellos son siguen todo al pie de la letra, tienen una serie de rituales muy, muy establecidos, parecidos a los trastornos obsesivos compulsivos, pero bueno, sí, sí es otro tipo de enfermedad mental o trastorno mental.
Bueno, pues... Vamos a poner un tema que Saúl está deseando, aunque lo he pillado justo chupando el papel por la parte del pega. Porque decir que Saúl está en un patio exterior, por eso fuma. Él está en el patio de luces. Porque aquí, lógicamente, no se consume ningún tipo de cosa que se queme y suelte.
Estupefaciente ni nada. Aquí podríamos
nicotina.
Fumar. Aquí se puede fumar, es una asociación y si la mayoría lo admite, se puede.
Perdón, esto es un centro de trabajo, algunos cobramos por estar aquí.
No, esto es una asociación cultural.
¿Quién es el que cobra? Porque a mí me habéis traído de extraperlo, joder.
No, solo cobro yo. Es que se me fichó un poco con la idea de levantar...
La cadena.
De levantar la cadena. Y bueno, por lo menos la cisterna ya no se queda enganchada.
Vamos a poner a nuestro loco favorito del punk. Nuestro señor
Manolo Cabezabolo,
entra y sale para los conciertos, tal. Ahí
bueno, eso era más una leyenda urbana, yo
no,
creo.
No, no, es cierto.
Yo creo que, bueno, al final...
Te pasé su página, el último disco decidió hacer versiones y las GAE dice que quería meter mano y sacar pasta y lo ha decidido colgar en la red y que se lo saque todo el mundo. Y la versión que nos acontece ahora mismo es una de Loquillo, que se llama Prozac, Etumina y Aloperidol.
O sea, un colocón bueno, ¿no? Si mezclamos todo eso.
La verdad es que si eso no está prescrito por un médico o un especialista, es una bomba de relojería.
Pues él prefiere que sus chicas...
Con Prozac.
Lo lleven ya puesto.
compañeros a mogollón, genios de la imaginación, que han vivido la depresión, la paranoia y la alucinación. Me gustan las chicas que por condición llevan tratamiento y medicación, inyectables y pastillas, rubis en retinol, rosa que tumina a los peridos, wow, wow, descontrol, wow, wow, descontrol, comportamientos esquizoides, maníaco depresivos y paranoides, brote psicótico al final de una depresión bipolar. Me gustan las chicas que por condición llevan tratamiento y medicación, inyectables y pastillas, rubí, fenro y pnol, rosa que tumine a los peridos, wow, wow, descontrol, wow, wow, descontrol, rompelo. Me gustan las chicas que por condición llevan tratamiento y medicación, inyectables y pastillas, rubí, fenro y pnol, rosa que sumide a los peridos, wow, wow, descontrol, wow, wow, descontrol.
Bueno, nos estaba quedando el programa ya muy quinteriano. Personaje siempre a reivindicar, Jesús Quintero. Pero vamos a hablar porque este hombre es,
bueno, sí,
es un multiinstrumentista.
La banda sonora que estoy poniendo ahora es de Shutter Island, de Scorsese con Leonardo.
Él está muy bien, tío.
Tú dices
no
que
sé
sí,
con quién hablaba
contigo. Conmigo, conmigo.
Que dices que no te ha gustado.
Pues no me gusta mucho el final ahí, un poco que te emborolla mucho, pero bueno, no está mal, no está mal, está bastante bien.
No tienes capacidad para entenderlo.
Lo mismo soy cortico.
Vale. Que nada, este hombre, pues en un proyecto completamente quijotesco, ha venido a invertir tiempo, dinero y salud a Valverde del Júcar.
Sí, bueno, de momento tiempo y salud seguro, dinero de momento estamos.
Nos está saliendo por la face.
No, no, por la face no, o sea, estamos invirtiendo todo lo que es tiempo, al final es dinero, o sea, es trabajo y el trabajo tiene que ser remunerado siempre.
Tu dinero, o sea, tu tiempo vale mucho dinero.
Mucho dinero no, vale dinero, o sea, y más cuando tiene unos objetivos que no son para mí, que son para muchos otros.
Bueno, básicamente el pantano ha subido con dos inviernos buenos. Y se plantea hacer allí el qué exactamente, porque no teníamos muy claro si era un club de vóley. Sí.
A ver, comentar que desde el Ayuntamiento de Valverde del Júcar, de aquí de un pueblecillo de aquí de Cuenca, ya el año pasado tuvieron ahí la brillante idea de promover un poquito y del uso del pantano, ¿vale? El año pasado ya se estuvo ahí, se puso una instalación en la que se albergaba pues un material que se podía alquilar y disfrutar en una zona habilitada como una playa
artificial.
Una playa artificial, exacto, con sus sombrillas, con su tierra de playa.
Está el chico de mantenimiento. Vale.
Y bueno, pues este año las personas encargadas de explotar esa instalación, esperamos ser nosotros, por eso digo que de momento el dinero no hemos invertido, porque de momento no hemos firmado ningún contrato. Vamos a hacer ahora un curso de formación de monitores con la idea de promover el trabajo allí y formar a gente para que luego pueda, evidentemente, colaborar y echarnos una mano.
La instalación consiste en piragüismo,
la instalación,
una pista de voleibol playa.
La instalación, bueno, la instalación con hijo, va a consistir, no consiste, va a consistir en tener allí un centro base de actividades desde de, pues, todo tema de multiaventura y náutica. Pero puesto que ahí disponemos de bastante terreno municipal que es cedido para esa explotación y demás, pues tenemos idea de tener una zona de aparcamiento bastante amplia, una zona de recreación, pues con sus mesas en un estado, en una zona sombreada.
Vamos, llevarte la nevera.
Exacto.
Y el tema.
Va a haber tiro con arco, va a haber mountain bike, va a haber, si Dios quiere, windsurf y vela. Con actividades náuticas, aparte del kitesurf y el piragüismo, que ya en la actualidad sí que estaba llevándose a cabo.
Tú eres monitor de kitesurf, ¿no?
Soy monitor de vela y de windsurf. De kitesurf lo practico, pero no tengo ni titulación ni nada. Es una de las titulaciones que no tengo, Sergio.
Ni creo que te la den, porque te has dado varias hostias bastante gordas. Es que es una cosa que él practica, pero básicamente se hostia.
La verdad es que como esto lo
consiste
iba...
Consiste un poco en...
Bueno, el tema
que es que aquí la gente de interior... No practicamos mucho,
bueno,
kitesurf.
De interior como yo, o sea, yo no soy de aquí de Cuenca, pero soy de Toledo, que también es de interior.
¡Un bolo!
¡Me ha salido un bolo!
Y bastante más interior que Cuenca, puesto que Cuenca tiene a una hora y media la playa. Bueno, pues el kitesurf es una modalidad que en la que se utiliza una cometa tipo parapente, que es una cometa de tracción, que lo que hace es utilizar la fuerza del viento para desplazarse.
¿Atada a un car o no?
Atada a una tabla de surf. Atada a una tabla de surf. Luego eso para la gente.
Atada a la tabla no va. Va atada al tío y el tío va en la tabla.
Exacto. El tío lleva una tabla de surf con unos strass que se enganchan en los pies y la cometa va sobre un arnés, como puede ser el de escalada, que tiene un gancho para ponerlo. Lo que pasa que para la gente que somos de interior y no tenemos disponibilidad de mar o de agua. Pues hay diferentes modalidades que son el kite buggy, que es igual con una cometa parecida a la del agua, pero no es del todo igual, pero tiene el mismo mecanismo y que es sobre una especie de triciclo de tres ruedas, dos atrás y uno adelante, que la de adelante es direccional y se maneja con los pies, al igual que te tracciona la cometa, coges la velocidad y tú puedes poner la cometa de un lado o de otro para coger diferentes rumbos.
Mira, si no hubieras pasado el Ibiza, mon, nos había valido patar la cometa. Hostia, aún no había hecho su último servicio. Habíamos puesto el disco de Jethro Tull. Ya habíamos hecho Skyway.
Podríamos haber puesto la cinta.
La cinta.
La cinta, el disco no.
Y no la teníamos que haber puesto, iba ya de serie, encajetada en los cabezales.
Iba de serie ahí ya puesta.
Pero en la toba eso lo podemos practicar también, ¿no?
En la toba, sí.
En la toba ahora mismo se podría practicar con unos patines de hielo, con un trineo se podría practicar.
Lo malo es si cae fuera de la toba o en el hielo de la toba, que es más o menos lo que le pasó a este señor de aquí.
Exacto, y luego también existe la otra modalidad, que es con una especie de monopatín de ruedas neumáticas, de los típicos de descenso que se utilizan pues en las estaciones de esquí cuando no hay nieve. Pues igual, es una tabla con cuatro ruedas neumáticas, que te puedes meter por un terreno más, digamos, menos uniforme y que traccionas con una cometa. Lo que comenta Sergio de los accidentes, bueno, son
cosas que pasan.
Son mínimos y son gajes de los deportes, al igual que una persona que juega al baloncesto se puede torcer el tobillo, como bien le pasó a Sergio.
Y estar dos meses haciendo un capullo.
O tres, ya.
O sea, con esto no quiero decir que el tema de los deportes de tracción con cometas sean más peligrosos que otros.
Te ha faltado decir, depende de lo mucho o poco gilipollas que sea uno, como por ejemplo mi caso. El mío, hablo de mí, él no. Él simple... No, él depende de los vientos y fueron causas ajenas.
Pero según mi madre que me está escuchando, eso fue culpa por mi falta de cabeza, seguro.
O exceso de... Bueno, me ha echado la bronca a Saúl antes porque dice que se había traído un montón de temazos buenos y sí, solo le hemos dejado poner dos.
Vamos a poner otro.
Así que vamos, ¿verdad?, a poner, ¿verdad?, otro y otro más, hombre, dos más te da tiempo.
Ya viene
el Johnny con su botella de vino. Pero no son las 9. Que Johnny viene, él, una botella de vino y 25 vasos.
Pues...
Es como cuando vas a celebrar tu cumpleaños y no viene nadie. ¿Eh, Johnny? ¿Son 25 o son 50? Son 50.
agradecer a Johnny, que nunca le estaré lo suficientemente agradecido por colgar en Voces de Cuenca la foto que más me denigra como persona
al lado y ser humano del señor alcalde de Tango.
Efectivamente. Con una cara de contento. Entre las bestias. Bueno,
vamos a poner la diarrea.
Por otro temazo.
La diarrea mental de Albert Pla.
Pues me voy a ver a Javier Cray el sábado. A echarme unas cañas con él.
Sucio puerco solitario, voy vomitando mi llanto y al verme tan infeliz. Nadie quiere darme un beso porque apesto este colero y hasta se me caen los mocos y me los como y es penoso no poderlos compartir. Nunca nadie se ha atrevido a darme un poco de cariño. Soy repugnante, un cerdo peor que un puerco. ¿Por qué será? Que si me miro en el espejo me entra ese mal sabor de boca y tengo ganas de escupir. Será de rabia que escupo por mi asqueroso destino. Yo voy peor que un marginado, pero si reniego del sistema o maldigo a esta sociedad. Si me cago en este mundo, me cago en el calzoncillo. No me contengo, no puedo evitarlo. Me cago en todo, luchando contra mi sino. Ni siquiera me permito ni la más leve sonrisa, pues si estoy alegre erupto, me atraganto mi alegría. Y siempre se me escapa un pedo cuando me pongo contento. No lo resisto, no puedo aguantarme. Será, mi ser es un vertedero, pura basura, una miseria, un gran montón de porquería. Se me revuelven las tripas de tanto asco que me doy y vomito de tristeza cuando miro lo que yo soy. Mi vida es una horrible pesadilla. A veces sueño que yo soy pura fragancia perfumada y sensual. Y ese sueño huele también dulce ambrosía, brisa primaveral. Quien pudiera dormir eternamente, pero luego me despierto, ya volví a cagarme encima, ya volví a ensuciar la cama, y de nuevo mi reencuentro, mi apestosa realidad, con mi fétido pasado, mi putrefacto futuro.
Bueno, como decía el bueno de Pepe Rubianes, ¿para qué hables te hablo yo? Cuando hablan los demás me aburro. Porque, hostia, ¿esto es lo que llamas tú temazo, Saúl? Y no es por echarte la bronca.
No, es un temazo. No te llega la sensibilidad de Albert.
No me llega. Albert Pla no me llega. Bueno, la tercera faceta, o la tercera vía, como llaman los grandes políticos, de este nuestro invitado, es el voleibol. al cual pertenece al equipo, pero al parecer por diferentes problemas.
Yo tenía entendido que había femenino, pero masculino no sabía.
Joder, pero si el masculino es el que ha llegado a estar en la élite y es...
Si voy a ver un partido de voleibol, será el femenino, el masculino no voy a ir, tío.
Primero decir que los... Primero decir que los chavales tienen serios problemas con... Bueno, no serios problemas, sino simplemente que el deporte, cuando es ahí medio amateur, medio profesional, que no es lo suficientemente profesional como para gustar, para darte dinero, pero sí para que te cueste, pues a los pobres, en un delirio, que yo veo esto es un desfase, no sé cómo pueden darles a los hombres a jugar con Ceuta y ese tipo de... que creo que habéis jugado... Sí. Bueno, tú no, porque...
Yo la verdad es que, aunque tengo ficha, últimamente no he podido ir a entrenar.
Hoy y calidad, de, ficha en y calidad.
En estos momentos debería estar entrenando y como cuando me escuche el gato me va a echar la bronca. Ya. Pero bueno, por lo menos estoy dándole publicidad al club voleibol del Bas.
Que tampoco estás en cualquier parte, ¿sabes? Es como ir al larguero
la balanza,
o ir a tiempo de juego.
Exacto, al estar en primera división, tenemos, vamos, estamos en un grupo pues que este fin de semana nos desplazamos o se desplazan hasta Soria. La semana pasada estuvieron en Badajoz, la anterior en Melilla, la anterior en Badajoz, porque puesto que Badajoz tiene dos. Sí, bueno, lo que pasa.
Melilla está a tomar por culo, pero es que Badajoz.
Exacto. Badajoz llegaron el sábado a las 6 de la mañana y bueno, y Melilla estuvieron ahí un día y pico.
Decir que los de Cuenca pueden tener suerte alguna vez, pero los pobres de Melilla es que no, todos los sitios les pillan lejos, macho.
Exacto, lo que tiene Madrid, puesto que son muchos equipos, no quieren desplazarse y están jugando en división, en segunda división, pero tienen 30 equipos que son bastante, los 30 equipos mejor, vamos, serían campeones de la primera división.
O sea, que la primera división es engañosa.
No, es una primera división real, lo que pasa que es a nivel nacional y la Federación de Madrid no le apetece
irse a Melilla,
gastarse el capullo, dinero hasta Soria o hasta Badajoz, hasta Melilla.
Hostia, hasta Soria lo llevo yo, copón, por 30 euros.
Exacto, la verdad es que es un grupo un tanto disperso, desde Cieza en Murcia, Puerto Llano, Badajoz tiene dos equipos, Soria... Y Melilla, o sea que es un equipo bastante, bastante. Un grupo bastante amplio.
Ecléptico.
¿Tú de qué juegas? ¿Cuál es tu posición?
Yo juego de entrenamientos y calentando el banquillo.
Si un día salieras.
Si algún día saliera o saliese, ¿de qué jugarías?
Si algún día salgo, lo bueno que tiene que, como soy tan polivalente, me podrían poner en cualquier sitio, puesto que en cualquiera de los sitios lo haría mal.
De colocador.
No, yo soy, como en los equipos de rugby existe la figura del aguador, yo soy el animador. O sea, aquí yo desde el banquillo empiezo a dar los ánimos a los pichones y ahí... Bueno, suelo jugar en la en zona 3 o de opuesto, que son... Pero es en la parte... Bueno, sí, pero como con Cuenca no llega a jugar, cuando jugaba en Toledo o en Talavera, jugaba de 3, de central o de opuesto.
El típico jugador que es bueno para el grupo, vamos.
En Talavera y en Toledo no ha jugado en primera división.
No, Talavera tiene equipo en segunda división y Toledo tuvo hace muchos años equipo también en segunda división masculino, pero bueno, nunca hemos llegado a ser gente suficiente y siempre nos hemos tenido...
Decir, se puede decir que has triunfado tarde en este deporte.
He triunfado, bueno, yo no creo que haya triunfado nunca. Ya. En este deporte ni en ninguno.
Bueno, que aquí donde lo veis, todavía joven.
Todo hay que decir que Sergio creo que tenía muchas expectativas hacia el entrevistado que tenía enfrente hoy, porque me ponía con mucho bagaje profesional.
Creo que hemos triunfado. Es
como un jugador profesional y como un empresario
de éxito. Yo lo que hubiera hecho es 3 programas, porque ahora mismo hacemos uno y ya la semana que viene, ¿qué vamos a hacer, Saúl? El capullo.
Está el de versiones que me lo ha recordado David esta tarde.
Johnny, ¿vas a empezar tú solo el programa? ¿Qué? A ver si te van a faltar vasos al final.
Solo te des 50.
Como vosotros os quedáis hasta la hora que queráis.
A ver si invitas a Sergio alguna vez.
Luego da igual. Como ex... Llámame como ex compañero. Que el otro día, ordenando mis CDs, salió el CD del programa que hacía yo con Johnny. Los malos al infierno. Antes de que nuestros caminos se separaran.
Todo el mundo sabe que somos unos renegados, de cada uno nos renegaron.
El otro día, Johnny, vi cómo se peleaban Ana Rosa y María Teresa Campos, que es un poco lo que nos pasó a ti y a mí. Un choque de egos. Un choque de egos de grandes comunicadoras.
Ana Rosa no.
¿Eh?
Ana Rosa
Ana dos, Rosa soy yo.
Dos gallos en un mismo corral no pueden
estar. Tú
eres
María Teresa, que está más vieja y más gorda. Efectivamente. Ana Rosa todavía tiene su público. Con sus tacones y sus cosas.
Son masturbadores.
No caigamos en lo zafio ya. ¿Vas a poner otro tema o qué?
Pues no sé.
Mientras vienen los amigos
del Jimmy.
Bueno, bebemos su vino también.
Pongo uno. Tengo aquí uno muy bueno de Calle 13.
Tío, Calle 13 me dan asco.
Vaya,
te lo digo como lo siento. Si tú crees que el tema es bueno, lo pones.
¿Quieres de Pabellón Psiquiátrico?
Mejor. Me encanta Pabellón Psiquiátrico.
Inmaculada. Está por algo se pusieron su nombre, ¿eh?
Es de la peor, macho. Pero Pabellón Psiquiátrico ha hecho buenas canciones.
¿Alguna?
Johnny, creo que te han dado plantón.
La de Bartolo con un agujero solo.
Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Vamos a dejar a Johnny con su botella de vino del Penedis y sus 50 vasos. Y solo, intenta no tirar nada encima del equipo. ¿Vale? Agradecer a David el atraco, a que no ha sido para tanto.
No, la verdad es que no ha sido para tanto y ha sido una experiencia muy placentera.
La reunión previa ha sido...
La reunión previa
rápida.
La prefiero, de todas maneras las prefiero, las reuniones rápidas y anteriores al programa lo prefiero, ¿eh?
Ahora, cuando ha visto salir aquí los 5 papeles de la Wikipedia, ha dicho, hostia, este, me cago. Decir que es prácticamente nuestra única fuente de documentación, la Wikipedia.
Sí, básicamente.
Ni el Vademecum, ni nada.
Y es que yo me estoy dando cuenta que todas las páginas que dedican a gente y tal en taringas y mierdas de estas es un copia-pega de Wikipedia, o sea que... Wikipedia
que al final es la otra fuente originaria.
Exacto.
Bueno, ¿se oye la puerta? Ahora sí.
Ahora sí.
Así que vámonos, que al final te faltan vasos, Johnny.
Muchas gracias.
Y la semana que viene no sé qué haremos.
Versiones, o sea, bandas sonoras.
Ah, bandas sonoras, pensamos en hacerlo, es verdad.
pensamos en hacerlo. Está
vamos a ver inventado. Si David Murgui se nos centra.
Está ya en ello.
Y para su actividad creativa y hacemos bandas sonoras originales.
Buenas noches
a todos.
Vamos a terminar con nuestro grupo de cabecera, que el Niño Gusano, que también estaban de
nuestra sintonía.
Estaban del ala.
Venga.